Bienvenido, mi gente, a una nueva edición de su podcast favorito, El Coro de la NBA, en nuestra tercera edición. ¿Quién lo diría tan rápido? En menos de una semana, estamos a fuego. Y nada, que lo que es, tal como te ha ido en estos días.
Y acá andamos. Te iba a decir todo tranquilo, pero sería mentira porque los Knicks han perdido dos partidos consecutivos. Así que nada, hemos vuelto a la realidad. Pero bueno, pasemos a temas más alegres, César. ¿Qué tienes en la lista hoy?
Con la sal que yo tengo en estos días, yo menciono un equipo y se jode ahí mismo.
No, es que ustedes no saben, pero César es así. No sé, no sé si tiene un salero en el bolsillo, pero él es el beso de la muerte.
Esto no para aquí porque yo te voy a hablar del problema.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Sí, tú sabes, los problemas son algo que nos afrontan día a día y son cosas normales de la vida, o sea,
Wow.
uno es normal que pase por un problema.
Ey,
Pero
pero espera,
¿qué?
espera, espera. ¿Esto es un podcast de básquet o qué vas a hablar? No, no sé, me parece un podcast
No,
psicológico
pero estoy comenzando con la filosofía. Pero cuando nos vamos conjunto en problemas, sí, yo me pongo a pensar, ¿qué diablo está pasando en Boston?
ya. Wow, sí. No sé, pero hay una cosa, vos tenés que decirle a la gente que yo nunca me he creído que Boston ha sido candidato. Ni incluso cuando llegaron a la final de conferencia, yo siempre te decía, César, ese equipo no es tan bueno, están como peleando arriba de su peso, y eso hace unos años y ahora peor todavía. O sea, yo nunca he creído mucho en esa combinación de jugadores, así que tú eres testigo de eso. Pero bueno, ¿qué quieres hablar de Boston ahora?
Mira, en verdad yo lo vi jugar los otros días con Chicago. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo siempre te he dicho que Jaylen Brown y Jason Tatum en un mismo equipo a mí no me cuadran. Jaylen Brown
Coincido.
y Jason Tatum en un mismo equipo a mí no me cuadran. Y también como que son muy jóvenes, juegan casi el mismo juego y ellos están en una lucha por ese balón. O sea, es que tú te fijas en la estadística de ellos, que son como muy parecidas. Entonces, como que ellos compiten entre ellos mismos y así un equipo no va para adelante. Pero eso no es todo. O sea, están jugando mal, no están pasando la pelota, están dejando perder ventaja. Yo a veces pienso que son los Lakers. Y en verdad ese equipo está luciendo muy mal. Yo no sé qué va a pasar. Eso necesita reconstrucción ya. O sea, no digo una reconstrucción entera, pero hay que mover piezas, porque así está difícil el equipo. Entonces, Marcus Smart, el mejor defensa perimetral de la liga.
¿Qué?
Yo no sé si tuviste Marcus Smart, el mejor defensa perimetral de la liga. Y el que me diga lo
¿Qué?
contrario, voy para su
Repito,
casa
¿qué?
ahora
No sé,
mismo
puedo
y
pensar
peleamos.
en cinco que son mejores ahora. Pero bueno, ¿qué pasa con Smart?
¿Cuál?
Kawhi es mejor. Hay muchos mejores que él. No sé, incluso
Nah.
digamos Lowry, por ejemplo, es mejor. Hay varios mejores.
Nah. Marcus Smart, el mejor defensa perimetral. Él estuvo hablando después del juego de Chicago. Ellos le estaban ganando a Chicago como por 16 puntos en el último cuarto y Chicago les remontó. Yo pestañé y ya Chicago estaba ganando el juego. Y Marcus Smart, después del juego, estaba diciendo como, ¿y cómo tú crees que nosotros vamos a ganar si Jason Tatum y Jaylen Brown se están comiendo la pelota y no están pasando? Y es
Sí,
cierto,
leí eso.
es cierto, o sea, es súper cierto, es súper cierto. No están
Y
agilizando el
realmente lo
juego.
que dijo después fue, o sea, él elaboró en el punto, porque eso suena mal, ¿verdad? Pero después dijo que
Sí.
ellos tienen que aprender a envolver a otros jugadores para que les sea más fácil a ellos mismos después. Y es totalmente correcto.
Exacto. No, sí, exacto. Y no sé, en verdad, esto es lo que va a pasar con ese equipo. Hubo un tiempo en el que yo, o sea, no que yo creía en ello, pero sino que cuando LeBron se fue del este, todo el mundo pensaba que ya Boston iba a comenzar a dominar en
Yo
esa
no, yo
conferencia.
nunca.
Ah, es que tú eres medio rarito. Pero todo el
Wow.
mundo.
Eso puede ser mal interpretado por la gente, pero bueno, continúa.
Todo el mundo comenzó, o sea, yo no sé si yo lo pensé, pero yo creí que iban a mantenerse bien en esa conferencia y no han lucido mal. ¿Y tú sabes de cuándo ya han comenzado a lucir mal? Desde que Kyrie, desde que Kyrie dijo que iba a renovar contrato con Boston. Ellos nunca se han librado de eso. Y como que no sé, como que no mantienen una racha y no, un equipo más.
Pero tú, yo tengo una teoría de cuál es el problema. O sea, para mí el problema principal es lo que tú dijiste. Tatum y Brown tienen un juego que, o sea, los dos al mismo tiempo no pueden jugar al 100% juntos. Es así. Entonces, no, es como que no se complementan sus juegos para nada. Ese es el principal problema. Pero además de eso, yo no sé, o sea, estos, especialmente Tatum, yo no lo veo como un líder a él. Brown puede ser un poco más porque es como un líder un poco más callado, pero me da la impresión que él sí tiene rasgos de líder.
Para mí, Brown es más líder que Tatum, 10 veces.
Yo coincido. Y el punto es que, además de eso, Tatum se pasa hablando que Bradley Beal, mi amigo, y no sé qué, porque son de la misma ciudad ellos. Que esto, que el otro. Y o sea, cuando te pensé que vos sos Brown y vas a decir, bueno, ¿qué onda con este? O sea, ¿qué creo que tanto habla de este Bradley Beal? Y, o sea, Brown va a pensar eso, ¿verdad? Y Brown mejora, todos los años está mejor. Entonces, yo, sinceramente, si yo fuera a Boston, yo pensaría seriamente transferir a Tatum. Por el motivo de que Tatum tiene un o sea, la liga piensa mejor de él. Entonces van a recibir más por Tatum que por Brown. Yeah, Brown todos los años sigue mejorando. Tatum sí. Es un gran jugador y mejora algo cada año. Pero Brown todos los años mejora mucho. Y es más líder. Y nuevamente, no, a mí no me da la impresión que Brown tiene la más mínima intención de irse a otro equipo. En cambio, Tatum, yo no sé cuántas veces se lo ha visto con camiseta de los Lakers, así en fotos. Entonces, yo no sé. O sea, yo, si fuera Boston, me sería seriamente transferir a Tatum. No sé qué opinas tú.
¿A Tatum?
Yo pensaría en referir a Tatum.
¿Tú transferirías a Tatum en vez de Jaylen Brown?
Yo creo que sí, ¿entendés? Porque creo que dije, Brown es más líder. A ver, te escucho.
Yo me imagino la práctica de Boston, cuando están tirando tiro. Jason Tatum diciéndole que tú tiras bien, pero Bradley Beal tiene un tiro más bonito.
Sí, así mismo.
Pero si tú supieras, yo tengo un fetiche. Ese es mi deseo. Pero yo sé que no se va a dar porque no hay pieza. Pero tú sabes que a mí me gustaría ver. A mí me gustaría ver a Simmons con Jaylen Brown y Jason Tatum.
Interesante.
¿Qué tú piensas, Sammy? ¿Qué tú piensas? Estaría chulo.
Sería muy interesante, o sea, Simmons es un jugador que los complementaría en ciertos aspectos, pero es imposible, Boston no tiene para Simmons.
No, no hay pieza.
No sé, yo pero, no veo, pero espera, no. Tú dijiste el problema, ¿cuál sería tu solución si fueras manager de Boston?
Si yo fuera Brad Stevens, no sé, pero yo moviera ficha. No sé qué yo pueda mover, en verdad. Pero yo creo que se va a tener que mover uno de los dos. O Jason Tatum o Jaylen Brown. Y no sé, yo no creo que ellos muevan. O sea, si ellos tendrían que elegir entre los dos, no creo que ellos muevan a Jason Tatum. Yo creo que el que sería Jaylen Brown. Pero no sé, yo sé que ellos tienen que hacer unos ajustes. La banca no es la mejor. Daniel Schroeder. Y nada, en verdad. El que mejorcito está luciendo el equipo hasta ahora es Al Horford. Pero ese equipo está raro.
Sí.
Y hay que hacer algo con él.
Así mismo, coincido. O realmente la realidad es que no son tan buenos y la gente de Boston tiene que hacerse la idea que es otro año perdido. Que yo estoy súper contento por eso. Pero bueno, pasemos al siguiente tema.
Bueno, vamos a pasar a otro tema, que yo te dije ahora hablar de problemas. Ah, no, pero espérate. De un problema pequeño saltamos a un problema más grande.
Wow.
Yo creo que el podcast tiene el nombre equivocado. Nosotros le tenemos que poner el problema a la NBA.
Exacto, sí.
¿Qué está pasando con Lillard? Lillard sí me interesa saber qué está pasando con Lillard.
Wow, qué pregunta, qué pregunta. Bueno, Lillard está muy confiado que va a salir de esto, que una mala racha, y eso dicen los periodistas acá, pero yo no sé, ya me parecen muchos partidos. Yo el año pasado, no sé si llegué a hablar contigo, pero algo que me cruzaba por la mente es, Lillard no es tan joven. Y yo, ¿sabes por qué fue?
No, no,
porque se hablaba mucho de Lillard a los Knicks. Y mi preocupación era, ok, Lillard es súper bueno, pero ¿cuánto tiempo va a seguir siendo súper bueno? Él no es tan joven. O sea, eso me preocupaba a mí, que le vaya a los Knicks. Y no sé, o sea, quizás este ya es el primer indicativo de que, o sea, Lillard quizás está empezando ya. O sea, los mejores años de Lillard están un poco atrás. Y quizás está empezando a bajar un poco de nivel. O sea, digamos como que se va a volver un poco más irregular y su nivel ya no va a ser el supernova de los últimos años. Quizás podría ser eso, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas?
Hay mucha teoría de Lillard. Hay mucha teoría y yo te la voy a comentar todas ahora. Hay muchas personas que están diciendo que Lillard se sobrecargó con partido. Porque jugó muchísimo en la temporada. Y sí. También se fue para los Juegos Olímpicos. Y como desde los Juegos Olímpicos se le veía como que había como una fatiga. Y cuando llega a la NBA como que se le ve la misma fatiga. Y en verdad yo estaba muy preocupado. Yo estaba súper preocupado con el juego de hoy. Porque yo dije, cuando vine a ver el juego hoy bien. Y se me cae el tema. Pero no, hoy jugó malísimo también. Y hay algo que yo quiero comentarte, que yo no sé si tú viste eso. Paul George ayer, tú sabes que la NBA tiene ciertas marcas y van cambiando contrato cada cierto tiempo. Pues,
okay.
Este año, o sea, las pelotas de la NBA son Wilson.
Ah, sí.
Y yo te puedo decir que la pelota Wilson no son una calidad como agua. Ah, bueno. O sea, sí, pero no es lo mismo. Pero yo me supongo que debe que haber una. ¿Cómo que se dice esto? Pero tiene que haber como una indicación de cómo se tienen que hacer, me supongo, los balones, porque eso tienen sus reglas, me supongo. Pero el señor Paul George, Paulo Jorge, estaba diciendo que la pelota se siente muy diferente, que el agarre es malísimo y que por eso que muchos jugadores están errando tiros. Entonces, cuando salió con esta teoría, mucha gente dijo, ay, sí, es verdad, por eso que Lillard está fallando tanto. ¿Y qué tú piensas de eso? Yo lo veo como
Yo
excusa.
sinceramente no, yo pienso que eso puede influir en los tiradores a larga distancia. O sea, bueno, excepto alguien que ya es extremadamente fuera de serie como Curry, ¿verdad? Pero
O Chris Duarte.
el punto es que yo. ¿Cómo?
O Chris Duarte.
O Chris Duarte. Pero lo que yo pienso es que la bola tiene que influir en cierta medida y no sé, yo una vez leí un artículo que hablaba de cómo hacían las pelotas las otras y era así un proceso bien complicado, entonces no, yo creo que eso puede influir mucho en cierta gente, o sea, digamos, cierta gente y ya se vuelve algo también un poco psicológico, ¿verdad? Que tú sabes que para los tiradores el tema de sentir que algo está fuera del lugar ya los
Sí.
predispone a bajar la performance. Entonces yo creo que puede influir.
Y yo no sé en verdad qué tanto. Yo no sé, porque yo me supongo que la NBA debe que tener un estándar que cada compañía que llegue tiene que cumplir, me supongo yo. Y yo no sé, yo lo
Sí,
veo
pero
como
eso tiene que
excusa.
ver más con la medida y el peso y eso, pero el tema es el agarre, o sea, cómo se siente la pelota en los dedos y el agarre que tiene la pelota, que eso no está determinado por la NBA.
Pero lo que te
O sea,
digo, o
¿cómo
sea, yo
vas a
me.
decir algo? Hey, que se sienta de tal forma en los dedos, es imposible que la NBA pueda definir eso.
Pero es que, o sea, yo me imagino que ellos regulan eso. y que debe que haya un estándar, pero tiene su parte de razón. Pero no,
yo no creo que te va a decir, sí le va a decir, hey, esta pelota, no te, póngale más agarre acá o allá. Pero además, hay que sumar otra cosa. Esta es la primera temporada con esta pelota. Me imagino que si siguen estos problemas, entre temporadas van a estar trabajando en eso. O incluso antes de final de temporada. Pero bueno, a mí me parece una teoría bastante razonable.
Pero también, o sea, en mi opinión, yo creo que es un mal inicio de temporada. Él no está tan motivado con el equipo, pero quiere estar en su equipo. Él quiere estar en Oregon. ¿Buscando qué? Yo no sé. Pero me parece que él está teniendo un mal comienzo de temporada, no se siente tan cómodo porque quería un mejor equipo. Pero también hay otra cosa que yo tengo que decir, que eso salió hoy. Encima de que está fallando tiro, también es chivato.
¿Qué pasó? No, eso no sabía. Wow. Es una sorpresa para mí también, oyentes, no solamente para ustedes.
En exclusiva. Él hoy, no sé de dónde fue que lo entrevistaron, pero yo vi la información. O sea, Bleacher Report me mandó notificación ahorita como cosa loca. Porque, no sé si fue una entrevista que le hicieron, no sé, pero él lo dijo. Él estaba diciendo que él en verano se reunió con los Lakers. Que él en verano se reunió con Anthony Davis y con LeBron James. Y él dijo que LeBron James le platicó la situación. No le dijo como ven, pero le platicó la situación y dijo, ah, mira, esta es la cultura de nosotros. Tú sabes que aquí es a ganar que tú vas. Y yo me dispongo a hacer todo lo posible para que a ti te vaya bien en este equipo. Y yo, pero él tiró para adelante el reclutamiento de Lira.
Wow.
él dijo que lo leí que le estaba ofreciendo casi. Yo no sé, pero ¿tú crees que te influya a la química con los Lakers?
Wow, qué noticia. Eso quiere decir que LeBron prefería a Lillard antes que Westbrook.
Sí, claramente.
Wow, claramente. No me sorprende, yo también preferiría a Lillard antes que Westbrook, incluso tirando así como está tirando.
¿Quién no? Pero sí, eso se comentó y estaban en toda la página de NBA.
Esto es otra nota más en la rivalidad entre Lillard y Westbrook.
Y están hasta las fotos, porque tú te acuerdas que ellos fueron a un juego de la liga de femenina, la WNBA.
Sí, me acuerdo.
Sí, entonces dije que en esos momentos fue que se dieron toda esa charla. Pero
okay.
Nada, pero en conclusión, Lila de Chivato está teniendo un mal comienzo de campaña, pero yo siento que él se va a recuperar. Pero
empezó mal. ¿Se va a recuperar?
Él está, o sea, en una estadística que yo estoy viendo ahora, él está 18-77 tiro de 3 en esta temporada, tirando para un 23.4%.
Eso es Westbrookian.
Peor.
No, pero. Ey, ¿tú viste el video ese de Westbrook que pasó contra Houston cuando el partido jugaba en Los Ángeles hace 2 días? En que él intentó meter usando la tabla, o sea, el vidrio, ¿verdad? Y tiró casi fuera del tablero. ¿Viste?
No vi esa parte, ¿no?
¡Wow! Tengo que mostrarte el video. Es increíble lo mal que tiró. Tiró del costado. ¿Te acuerdas cómo Duncan metió usando el vidrio? Papá. Golpeaba el vidrio y entraba. Bueno, Westbrook intentó hacer eso. Pero el tiro de él se fue que apenas acertó el vidrio. Así, casi en el borde lo acertó y se fue a cualquier lado de la pelota. Yo nunca no había visto un tiro tan malo. Pero no estoy exagerando, en serio. Así yo me quedé, ¡wow!
Verificial no entiende qué trabaja. Yo no sé, pero ayer él estaba haciendo como un análisis y a él se le salió y dijo de que es Russell Westbrook. Y se le vio como la cara, como ay, lo dije en televisión, porque como que él no lo quería decir. Y ya tú sabes. Pero nada, vamos a pasar al otro tema, que de este yo sí quiero hablar, porque yo te quiero callar la boca.
Puede ser algo hablar positivo, por si la otra cosa negativa, qué bárbaro. Que no sé qué pasa hoy.
No, no, contigo. No es negativo, no es negativo, esto no es negativo.
Pero yo me quiere callar hablar la boca, o sea, negativo para mí.
Ah, bueno, lo pudiéramos considerar. Yo te voy a hablar, yo quisiera hablarte de un equipo, pero es que no. Hay alguien que está resaltando más que el equipo. Tyler Herro. Yo te lo dije a ti, el próximo Manu Ginóbili.
Wow. Ustedes saben lo que me dijo César a mí. Hace cuando Herro era un novato. Me dijo como la cosa más natural del mundo. No, pero este es un Ginóbili. Yo no sé. No. Fue un insulto, básicamente, que se le compare a Herro en esta etapa de su carrera otra vez con Ginóbili. Así que bueno, te voy a dejar que elabores tu idea y yo después la voy a hacer pedazos.
Por lo menos esta temporada está mejor que Ginóbili. Oye.
Wow.
Ginóbili no está jugando.
Ese tipo no puede ni ilustrar los zapatos de Ginóbili. Pero bueno, te escucho.
Pero, está jugando hermoso. Está jugando hermoso. Tyler Herro está jugando bien. Ahí se ve que el año pasado fue que a Miami lo tocó duro. El tema de pandemia y todo eso, pero Miami está jugando bien, Miami da miedo. Yo no me quisiera enfrentar con Miami. Yo le estoy corriendo. Yo ni quiero ver el juego de los Lakers con Miami cuando le toque jugar en la temporada, porque Miami está bien. Kyle Lowry empezó medio frito, pero ya Kyle Lowry está calentando, está carburando y está aportando el equipo. Ese equipo da miedo. Entonces la banca es que está como media floja, pero es que no, o sea, es que Miami te sorprende y salen unos jugadores de la banca que te pueden sorprender y te cambian drásticamente el juego, pero Miami está súper bien en cuanto a defensa, la ofensiva. Tyler Herro saliendo de esa banca, fenomenal. Y él dijo una vez que estaban hablando de Luca y de Trey Young. Y como que estaban hablando, como que lo estaban poniendo como en el cielo ellos. Y él dijo, dije, no, espérate, yo estoy en ese mismo corpo, yo estoy ahí. Y no sé, sí, pero si sigue jugando así, está en el combo. Si él sigue jugando como está demostrando, si sigue jugando como lo está demostrando, está en el combo.
Ay, por suerte que no está en grabación. Por suerte que está grabado. Ok, tengo las cintas para hacerte escuchar más adelante tu blasfemia. Ok, ¿puedo hablar yo ahora?
Tyler Herro no me paga. Postdata.
Ok, voy a mi turno. Mira,
dale.
Primero que nada, Miami está jugando increíble. No discuto eso. Totalmente correcto.
Mejor que Brooklyn.
Lowry para mí desde el comienzo le está jugando bien. Yo entiendo que al comienzo no estaba tirando muy bien, pero Lowry le ha dado un ritmo a Miami increíble. O sea, porque Miami siempre ha sido uno de los equipos más lentos en la liga y Lowry como que acelera todo, porque él de repente hace el contragolpe, si no la pasa adelante, entonces le ha dado otro ritmo, otra dinámica a Miami. Entonces, eso estoy de acuerdo contigo. Herro está jugando muy bien en su función, que es sexto hombre, pero yo sigo pensando, diciendo que él es overrated, porque él está en una sesión ideal para él. Él sale de la banca, juega contra las otras bancas, lo defienden jugadores débiles, él no tiene que defender a jugadores muy buenos porque Herro es malo en defensa. Y esa es la principal blasfemia de decir eso, porque con Ginobili, porque Ginobili era un gran defensor en su pico. Entonces, es una situación ideal para Herro. Y él se compara con esos otros jugadores que él no tiene nada que ver con Trae Young, o no está al nivel de Trae Young, mucho menos de Doncic. Entonces, él lo han querido de repente, Miami ha querido decir, no, nosotros no vamos a transferir a Herro por Harden, o algo así. Eso es mentira. Ellos no lo van a transferir porque Houston pidió demasiadas primeras rondas. Y después hicieron para alzar nomás la cotización de Hero y después decir que también han dicho que es como un Booker para ellos. Nada que ver. Hero está en una sesión ideal para él y en la situación está jugando bien. Pero si le estuviera en una sesión complicada, como ha tenido que estar, por ejemplo, Booker en el pasado, él no iba a estar, no iba a estar teniendo ni la mitad de la temporada que está teniendo. Así que yo, mi concepto de Hero es malo en defensa, es un muy buen jugador ofensivo. Y si lo pones en una función ideal como está en Miami, te va a responder bien. Eso es lo que yo pienso de Hero en este momento. A mí me sorprendería que Hero fuera un jugador que juega muchos All-Stars. Así que bueno, esa es mi opinión de él.
Es que según tú, está overrated, pero hay que meter pelota. Hay que meter pelota y él la mete.
Y
Demostró.
que Clarkson de Utah la mete también. O sea, que Clarkson tiene que ser un All-Star, Dan.
Demostró
Me está ignorando mi pregunta.
desde su temporada de rookie, demostró de qué está hecho. Entonces, no, o sea, ¿cómo te explico? No dale mérito a Hero. Está como cónchale. Pero lo que yo te digo, cuando yo
Él es
dije.
bueno. Y está en una situación que lo hace muy bueno ofensivamente. Hasta ahí te voy a dar. Ya está.
Cuando yo me refería a lo de Ginobili, porque tú siempre me has malinterpretado esa parte. Cuando yo me refería a lo de Ginobili, yo te dije en cómo él salía de banco y cómo dirigía, o sea, y cómo hacia la ofensiva, me recordaba a él, pero en defensa no, porque tú viste que él emparejó una vez a LeBron
Pero
y se murió.
es que Hero es un gunner, es un tirador y es bueno en eso. Pero no va a comparar con
Súper
Ginobili,
bueno.
que era un genio fuera de molde. Ginobili era
Pero
un
que
jugador
yo,
único en la liga.
la vez que yo hice esa comparación, yo te dije, me recordó por cómo salió de la banca y ejecutó. Pero yo no te dije, hey, Ginobili, míralo ahí, los cuatro anillos lo tiene ahí. No, nunca en la vida
No
Ginobili.
dijiste, él es un Ginóbili, dijiste.
Que no. Man, yo no,
Sí, eso
yo
bueno
puedo ser, yo soy loco, pero no al extremo. Pero
bueno,
sí,
pero ahora hay pruebas. Ahora hay pruebas.
Tyler Hero es uno de mis jugadores favoritos, no se nota tanto. Y no, buenísimo. Y yo me alegro mucho de que esté teniendo esta temporada. Yo espero que sigan creciendo esos números, pues yo restregátelo en la cara. Cuando sienten
Okay.
a Butler y pongan a Hero de titular.
Sí, Butler, el que me parece que el MVP en este momento lo van a aceptar por Hero, sí,
Yo
enseguida.
creo que sí. Y no era de que Gobert, yo vi que Gobert estaba de que número uno en la posición y yo, aquí hay que ser.
Sí, Gobert, que la otra vez Jokic le rompió su jugador defensivo del año en la primera mitad, que le anotó como 24 puntos en la primera mitad. Le iban a anotar como 50 si no era porque se medio lesionó ese partido.
Pero él salió de ese juego en el segundo tiempo, como con 26 puntos. Cuando
Sí,
yo vi que él
cuando
se.
se dice el segundo tiempo era el segundo cuarto, sí.
Cuando yo vi que él. Sí. Cuando él salió, yo pensaba, yo dije, mira, qué mal que salió por lesión, de seguro había anotado como 8 puntos. Cuando yo vi la estadística, él fue, ese tigre está fuera de nivel.
Es
Tenía
que
que
eso
estar en
es
los
lo que tiene
75
Gobert.
mejores, claro
Yo
que
no
sí.
sé cómo Gobert puede, yo no sé cómo Gobert puede ser el jugador defensivo del año si es que a él tantas veces de seguido le destrozan. Ahí a él le ocurre como cada 10 partidos ocurre que alguien lo destroza. Así le hace mucho más que su promedio. Así alguien que se motiva, que uno de esos jugadores buenos, bah, lo destruye. Ya sea Embiid, ya sea Jokic, o ya sea la otra vez. El año pasado Simmons y todo lo destruyó. Así que, bueno,
Es que para mí,
continuemos,
yo.
César.
Ah, bueno. Pero, para cerrar, yo no puedo llamar de que gran defensor a una persona que no se ajusta a la plantilla y que en cierto momento tú lo tienes que sacar porque no te va a ayudar en el partido. Entonces, yo no lo puedo llamar de que, wow, el defensor de la vida. Porque no. Pero,
Coincido.
pasando con un nuevo tema. Ay, este tema sí me gusta. Estamos llegando a lo positivo. El Big 2.5 está carburando. Están carburando el Big 2.5. Los Lakers están carburando. Pero, ojo, para que no te burles de mí, están carburando, pero sin defensa. No sé si viste ayer los 80 puntos que anotó el Big. No, el Big. Me iba a emocionar, iba a decir que el Big 3. El Big 2.5. Y Carmelo está jugando súper bien. Yo no sé hasta cuándo Carmelo va a llegar a meter 10 puntos por juego toda la noche. Hay gente que lo está poniendo y que no, ya Carmelo. ¿Eh?
¿Qué 10 puntos? Carmelo está dando no, 20 y algo todo el partido.
Pero que yo te estoy diciendo que yo estoy esperando que Carmelo ya llegue a anotar que 10 puntos, 12, como él estaba haciendo en Portland. Pero Carmelo lo está rompiendo ofensivamente y defensivamente está más o menos ayudando, pero los Lakers están lentos. Los Lakers están lentos. Ayer casi pierden el juego. Pero de que están carburando,
¿contra
están
quién?
Carburando. Contra Houston.
Uy, casi perdieron contra Houston.
Sí, es verdad, casi perdían. O sea, fue porque Kevin Porter Jr. falló el triple. Pero, no sé, en la parte ofensiva me están gustando mucho y si siguen así, un éxito. Si eso lo pudieran combinar con la defensa, no hay nadie que pueda parar a los Lakers. Si lo pudieran combinar con la defensa, porque se vieron muy bien ayer. Y algo que te quería decir, Anthony Davis está luciendo súper bien en cuanto como su cuerpo. Porque lo veo como moviéndose más, está como más elástico, está como haciendo
sí,
más
jugadas. Se ve bien.
Sí, y también vi una foto que lo compararon con el 2019 cuando él entró a los Lakers y él está como corpulento. También yo supe que él cambió de entrenador físico en la temporada muerta. Y no sé, en verdad, yo creo que vale la pena soñar con estos Lakers, apenas están carburando. Yo sé que faltan ajustes, ya yo hice los pases con Bogel. Y nada, yo lo veo bien, no sé cómo tú lo veas. ¿Qué tú opinas de mis Lakers?
Bueno, yo opino que realmente no están tan bien. Y el récord que tienen es muy mediocre. Y esta es la parte fácil de su calendario. Así que si yo fuera tuyo, estaría muy, no, muy, muy preocupado.
Eso sí. Tío Silver no arregló el calendario para que nosotros pudiéramos carburar. Pero ya estamos tercero en la conferencia oeste. Vale.
Cuarto.
Para resaltar. Ah, cuarto. Vamos.
Cuarto. Oiga, no damos. Ah, bueno.
Pues estamos cuarto. Pero en la parte que yo te digo que están luciendo bien es en la parte defensiva. En defensiva falta mucho que hacer. Eso se reconoce. Pero en la parte ofensiva están luciendo bien. Tenemos un calendario súper fácil, que eso nos ayuda mucho también, porque podemos ir probando. Y nada, en verdad me gusta cómo está luciendo el equipo. Pero nada, esto era un podcast de los Lakers, aunque no parezca. Yo te voy a dejar a ti. Tú tienes un tema que tú trajiste.
Pero yo antes del tema que yo quiero cubrir, te quería preguntar algo. ¿Y tú qué opinas? Esta es una pelota curva que te va a lanzar un curveball. Creo que no habíamos hablado de este tema. Pero ¿qué te parece que va a pasar con los Pelicans y Zion?
Me gustó cómo tú pronunciaste Zion.
Zion.
Oye, yo no sé. Ese tigre es lo que
están apuntado. Están 1-7 ellos. 1-7.
Hasta ahí en lo que hay que ponerlo a hacer la dieta keto.
Wow, en verdad, qué desastre están los Pelicans. Qué desastre. ¿Te acuerdas que hace una o dos temporadas decían, no, los Pelicans, este es su año? Wow.
Y yo no sé, pero yo siento que ellos están en la misma situación que Dallas. Como que no tienen pieza como para conseguir grandes cosas. Y como que no sé, como que me da un equipo como que no se puede mover de ahí y como que hay que ver cómo regresa Zion, que va a estar retirado como por 3 semanas más y no sé, pero esto no me gusta nada. Y él también como que él está haciendo la de Kyrie chin a chin, porque como que cada temporada muerta, como que la familia sale y dice, ay, no, New Orleans no me gusta. Entonces, hay que ver qué va a pasar con eso. Pero no, pero sé,
es que,
no
vamos
sé,
a hablar en serio. El Griffin es el presidente, el manager de New Orleans. Se ha hecho un montón de desastres. O sea, que dio a Holiday y después este año intentó conseguir a Lowry, que es un experimentado, en vez de quedarse con Holiday. Porque ya sé cómo la misma función, un veterano para estabilizar el equipo. O sea, una estupidez. Después el tema de traer a Adams y a Bledsoe, los trajo la temporada anterior. Y esa temporada estaba diciendo, sí, no, pero ahora traspasamos a Adams y trajimos a Valanchunas, que va mejor con el equipo. O sea, como él habla como que Adams era algo del régimen anterior y que él se estaba deshaciendo de Adams. No, pero él lo trajo. Así que, y le dieron su contrato súper fuerte. O sea, no sé, realmente si yo fuera Zion o su familia, también yo me quejaría. A mí no me convence para nada, Griffin.
Y pero, es lo que bueno, te estoy diciendo, no hay mucho. No hay mucho que hacer en ese equipo, o sea, no hay que una grande pieza que tú puedas decir, wow, podemos hacer tu movimiento. No hay mucho que hacer en ese equipo, no hay mucho que hacer. Entonces, de cara a los años
no, que pero vienen, es que ellos el año no, pasado tenían sus piezas, tenían dinero, tenían una sus piezas pieza
para entrar. Claro.
Sí, pero por ejemplo, ellos tenían a Lonzo. Lonzo es bueno, y lo dejaron ir, ¿entendés? O sea, han tomado como unas, ese Griffin ha tomado como unas tres o cuatro decisiones malas. Entonces, si vos tomás, si tenés ciertos recursos y tomás tres o cuatro decisiones malas, evidentemente tu equipo se va a poner en una situación muy complicada, y eso le ha pasado ya a New Orleans. O sea, yo lo que quiero decir es que si él retenía a, vamos a decir que él no traía a Adams, por ejemplo, y usaba ese dinero más inteligentemente, él conservaba a Alonso y le pagaban así un salario razonable como está recibiendo de Chicago. Y él de repente era un poco creativo de otra forma. Ella hace completamente diferente a la situación de New Orleans, ¿entendés? Y está un desastre. Y lo que recibieron por Holly es un montón de opciones de primera ronda de Milwaukee, que eso van a ser malísimas porque Milwaukee va a ser bueno por muchos años. Así que a mí me parece que nomás que el Griffin ha sido malísimo. Pero bueno, pasemos al otro tema que yo quiero hablar. Yo he estado escuchando mucho acerca de Oklahoma en estas semanas. Entonces el argumento de la gente es que Oklahoma es como un daño a la liga. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo su tanking, están perdiendo partidos y están haciendo de una forma ya que es un insulto para la liga lo mal que están jugando y que eso tiene que cambiar, que el Presti está haciendo algo que nadie lo critica supuestamente, pero todo el mundo lo critica. Y que están arruinando la carrera de SGA, su jugador estrella, porque no está jugando partidos que valen la pena. Eso es lo que está diciendo la gente. Entonces yo opino algo muy diferente a eso, pero quería escuchar tu opinión. ¿Tú estás con esa línea de pensamiento? ¿Piensas diferente? ¿Qué opinas tú?
No sé, pero de eso es que se basa la liga. O sea, la liga se basa de eso, de que si un equipo no te funciona, tú necesitas reconstruir. Yo lo que no estoy de acuerdo es que se haga el Philadelphia, pero su reconstrucción va bien y ellos lo que están recolectando un grupo de jóvenes muy talentosos y están formando su equipo y es una reconstrucción que, ¿qué tiempo lleva de reconstrucción? O sea, apenas fue el año pasado porque en la burbuja ellos estaban con Chris Paul y batallaron que casi eliminaron a unos Houston Rockets que tenían piezas que se supone que estaban por encima de ellos. Entonces, no sé, eso yo no lo veo de que, no lo veo de que mal, en el sentido.
Yo coincido contigo, o sea, ha sido muy poco tiempo, y Oklahoma necesita reconstruir, y ellos, o sea, Oklahoma tiene sus recursos, tiene draft picks, ¿verdad? Y además de eso tienen a SGA. Entonces ellos ya tienen como digamos, elementos para hacer un equipo competitivo si es que consiguen una superestrella. Digamos que, por ejemplo, ellos consiguieran una superestrella a una en el draft. Ya tendrían a SGA como número 2 y con los draft picks que puedan hacer, pueden armar un equipo. Ellos podrían
hacer eso. Ellos tenían a Kemba.
Y No, y Kemba. Ay, ay, ay. Pero bueno, o sea, yo pienso que ellos están tomando la decisión correcta que tienen que hacer en base a la situación que están. Y yo no entiendo por qué los critican.
Ellos están haciendo una reconstrucción súper buena, en el sentido que tienen varias piezas que están chéveres. Tienen a Gilgeous Alexander, tienen a Dort, tienen a ¿cómo que se llama? El novato de ahora. Ya, yo tenía el nombre ahora mismo en la mente, pero está jugando súper bien también ese novato. Tiene una
A
muñequita
Giddy.
muy buena. Giddy, ajá, Giddy. Tienen a Pulopsesky, ¿no que se llama? Y ellos tienen
Poku, Poku.
ese mismo. Y tienen como varias piezas interesantes. Y, ¿verdad? O sea, lo que dice la gente, de que no, que eso está mal, no. Mal yo vi lo de Filadelfia. Porque Filadelfia dijo, vamos a perder partido a la clara. Aquí
No,
se va a
eso es cierto.
perder. Aquí se van a perder partido. Y el que gane un juego, el que meta un tiro en el clutch y gane un juego, lo traspasamos. Eso sí, yo lo vi mal. Pero Oklahoma está haciendo una reconstrucción súper bien. Pero
Estoy de
había un tema
acuerdo.
con eso acerca del salary cap, ¿no?
Bueno, no sé si quieres cubrir eso ahora, pero yo, o sea, es una teoría que yo tengo. Y también, no sé, este sería un tema interesante para preguntarle a nuestros oyentes, así que, ¿qué opinan? Así que nos escriban ese tipo de cosas, porque básicamente se ha creado el salary cap para que cuando se pasa eso, se empiezan a multar a los equipos y a medida que más se pasa, más se les multa. Hay como rangos, ¿verdad? Si te pasas como un par de millones es una multa, si te pasas más es más multa, ¿verdad? Y si empezás a repetir año tras año, más multa. Entonces la idea de eso es crear paridad, porque los equipos no van a poder armar un super equipo porque tienen que pagar mucha multa. Esa es la idea. Yo lo que digo es que está pasando lo contrario en la práctica o algo parecido a lo contrario, en el sentido que los equipos que tienen mucho dinero, por ejemplo Brooklyn, ellos van a pagar nomás la super multa y ya está, como hicieron los Warriors en su momento. En cambio, los equipos que tienen recursos limitados, ellos no pueden pagar la multa. Entonces, a veces hay equipos que no traen, no es que traen superestrellas, sino que tienen sus jugadores novatos, jóvenes. Y después se les juntan tres, cuatro jugadores así buenos y tienen que pagarle a todos y se les complica y tienen que dejar ir a gente como le está pasando a Phoenix, o sea, como tiene el riesgo Phoenix ahora, como Atlanta ha dicho que va a tener que hacer eso. Entonces al final, a mí me da la impresión que lo que termina haciendo es perjudicando a los equipos que tienen pocos recursos. Y yo quería proponer una solución que a mí me parece
Y ojo
diferente.
también, que Golden State también hizo eso, porque este muchacho, ¿tú no te acuerdas de Pascal? Que él estaba jugando súper bien, o sea, estaba jugando bien, estaba jugando decente, y lo tuvieron que traspasar por Rondo, porque el salary cap de ellos está jodidísimo.
Sí, pero ellos, Golden State tiene el dinero, pero no va a pagar una super multa por Pascal, pero si era algunos de esos jugadores lo van a
Exacto.
pagar. Y vos sabes, cuando ellos estaban con Durán y todo eso, ellos iban a pagar la multa por el super equipo. Entonces, lo que quiero decir es que si a Golden State se le arma una oportunidad de tener a unos super jugadores, va a pagar la multa, ¿entendés? Va a pagar sus 100 millones de
Huyendo.
multa. Ellos van a hacer eso. Pero vamos a decir, qué sé yo, Phoenix o Atlanta o Oklahoma, ese equipo no pueden pagar 50 millones de multa eso. Entonces, para mí eso crea
Nada.
una mayor diferencia. O sea, yo opino que hay que aplicar otro tipo de solución o una combinación de soluciones. Pero no sé qué opinas tú.
Yo voy contigo en el sentido de que quizás se le pueda buscar otro tipo de solución, pero yo no estoy a favor de eliminarla. Yo no estoy a favor de eliminarla
Yo
porque
tampoco.
la liga con todas sus restricciones que tiene en cuanto al salario y todo eso, o sea, todavía existen super equipos y está esa restricción. Imagínate si no estuviera, ¿qué pasara? Es como los Yankees. En la parte del béisbol, los Yankees es el equipo que más tiene dinero en la Grande Liga. Y tú ves que hay o sea, en cada agencia libre hay un super jugador orzazo. Y los Yankees lo firman. Y tienen como a 70 estrellas que lo tienen hasta sentado. Y no ganan, por cierto. Con saco de jugadores buenos y no ganan. Pero tienen como 60 estrellas. Todo el mundo cobrando un salariazo. Y la liga no hace sentido así, en verdad. No haría sentido así. Tú te imaginas un equipo en el que hubieran 6 estrellas. No fuera nada
No, yo
entretenido.
te
Entonces,
entiendo.
yo siento que eso se tiene que mantener, de que se le pueda buscar una solución y darle como cierto beneficio o cierta recompensa a esos equipos que no tienen el mercado para pagar dicha multa. Podría ser, pero de eliminarse yo no estaría de acuerdo.
No, yo tampoco. Para mí que lo que tendría que hacerse es que cuando el jugador es alguien que tú lo drafteaste, o sea, que es como un draft tuyo, que está de jovencito contigo, no tendría que contar tan fuertemente contra el salary cap, yo pienso. O sea, como que la mitad del salario solamente cuenta. O sea, por ejemplo, vamos a decir Booker. Para Phoenix, que no, su salario entero no cuente contra el tema de la multa, sino solamente la mitad de su salario, algo así yo diría. Para darle una ventaja a los equipos que de repente arman bien su equipo, ¿entiendes? O sea, que lo arman así con jugadores jóvenes. Y ahora, también hay que balancear con el tema que de repente no se, entonces los equipos no le paguen mucho a cualquier jugador joven porque les conviene, porque no les cuenta contra el salary cap, sino que sea de repente algo restringido como hacia algún jugador que haya recibido algún tipo de premio o algo así como algún
Esa.
juego de las estrellas o algún All NBA o algún, aunque sea equipo defensivo, algo haya recibido. Entonces ahí, ok, este sí recibió algo, pum, se le puede pagar, se le da esta ventaja al equipo. Y eso yo creo que ayudaría a que equipos que han armado bien con jugadores jóvenes que son muy buenos, pero que ellos lo hicieron, o sea, ellos participaron en su desarrollo, tengan esa ventaja. Entonces, algo así yo sería mi propuesta.
No, o sea, está súper bien, en verdad. A mí me parece. Como que hubiera cierto privilegio con los jugadores que fueron drafteados en ese equipo. Está súper innovadora. Así que prepárala, que cuando viene a ver le mando un correo a la NBA y se la muere.
Sí, lo tenemos ya.
No, pero nada, esto le hemos llegado a nuestro fin. Tan rápido.
Perfecto.
Tan rápido como pasa el tiempo. Por favor, ahora mismo que
Así.
comenzamos a hablar.
El tiempo vuela cuando uno se divierte. No, todo bueno.
Concha. Pero nada, gente, ustedes saben que nos pueden seguir en arroba el coro de la NBA en Instagram. También pueden ir a Patreon. El podcast está disponible en todas las tiendas digitales o en la mayoría. Estamos en Google Podcast,
Patreon.
Spotify. Ah, espera, yo voy para allá. Spotify, Apple Podcast. Y en todas las tiendas digitales que usted se puede imaginar. El Patreon sigue la oferta en pie. El primero que se inscribe en el Patreon viene un capítulo con nosotros, habla de NBA y habla disparate con nosotros. Así que
No.
pónganse vivo con eso
E incluso
para
pueden
que
venir a
pelee
criticarlo
con
a
gente.
César.
Ah, también, si quieren. Pero nada, un placer, otra entrega más. Estoy súper feliz de que el proyecto está moviéndose sin excusa. Ya van 3 capítulos en menos de una semana y planeamos cerrar con 4. Ojalá. Pero nada, súper feliz. Héctor, ¿quieres decir algunas palabras de despedida?
No, eso. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir, estamos haciendo, coordinándonos para hacer 2 capítulos por semana. Y bueno, muchas gracias a la gente que está escuchando. Un abrazo para todos.
Bueno, pues nos vemos, Héctor. Muchísimas gracias. Ya ustedes saben. Cerramos.